Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de COPE, y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Zamora. Les habla Juan Carlos López y durante unos meses haré lo que pueda para informarte los viernes a esta hora y los domingos a las 9:45 de la vida diocesana de Zamora, porque Vicky Esteban, la que te ha acompañado durante estos últimos años, causa baja temporal porque va a ser mamá. A ti y a todas esas mamás que se preparan para dar a luz, os dedicaremos este programa. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien les habla, Juan Carlos López.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y esta semana entrante tenemos también un acontecimiento relevante, que es la celebración de la presencia de escuelas católicas en Zamora. Como sabéis, son varias las comunidades de religiosos que han puesto en esta tierra su corazón, educando a miles y miles de chavales a lo largo de estas últimas décadas. Para significar lo mucho que les debemos en esta iglesia de Zamora, hoy hemos invitado a que uno de los directores de estos colegios comparta con nosotros lo que el próximo viernes en la Plaza de la Marina a las 12 de la mañana celebrarán con todos los que quieran acercarse. Buenas tardes, Justino.
Muy buenas tardes, Juan Carlos, y a toda la audiencia.
Oye, ¿qué estáis preparando los colegios católicos para el próximo viernes? Cuéntanos.
Pues mira, lo que preparamos es una manera de visibilizar y mostrar a la sociedad que estamos ahí, que estamos unidos, que tenemos una oferta bonita. Todos los años solemos hacer algún gesto y este año, pues bueno, nos unimos también. Vamos a también visibilizar el tema de nuestro trabajo por el tema del medio ambiente, por objetivos de desarrollo sostenible, por visibilizar el compromiso de nuestras escuelas de ser transformadoras de la sociedad, nuestro compromiso, en definitiva, con los alumnos, con las familias, con la sociedad de Zamora.
Oye, y qué bien además que os juntéis todos, ¿no? Porque entiendo que esto es un colectivo que es fraternal, que tendrá su legítima competencia a la hora de luchar, entre comillas, por los alumnos, pero que os une más cosas que lo que os distancia, ¿no?
Pues mira, es un valor de Escuelas Católicas de Zamora desde hace bastantes años. La verdad que es un gesto pequeño, pero es muy significativo, porque efectivamente estamos todos. Desde Escuelas Católicas Castilla y León nos lo han valorado siempre. Hemos salido juntos, hemos salido con nuestros carteles, nuestros logos, nuestra identidad, pero ya éramos una única escuela que quiere ser alternativa para otro tipo de escuela desde nuestros valores, desde nuestra identidad, y que estamos unidos y que estamos juntos, y que somos un servicio.
Sí, digo que supongo que lo que os une evidentemente son los valores del Evangelio, ¿no?
Y por supuesto.
Y siendo así, ¿dónde crees que está ese elemento diferenciador como centros católicos que atesoráis y que os hacen especialmente significativos?
Bueno, fíjate que el nombre ya dice bastante. Nosotros, ahora que se habla mucho de estar en redes y de trabajar en red, nosotros pertenecemos desde hace muchos años a una red muy potente, que es Escuelas Católicas Nacional. Y dentro de nuestro ámbito de Castilla y León, pues Escuelas Católicas Castilla y León. El tema nuestro es sobre todo el cuidado de la persona, de cada persona. Para nosotros cada persona es sagrada, para nosotros cada persona es un regalo, es un potencial. A veces hay un diamante dentro de cada niño y cada niña, y ellos mismos lo han encontrado. Nosotros trabajamos cada día porque ellos poco a poco lo vayan descubriendo. Para nosotros cada alumno y cada alumna tiene su nombre, su apellido. Conocemos, porque a veces son generaciones ya, a sus padres, a veces a sus abuelos, a sus hermanos que han pasado. Yo creo que esa persona de cada uno de nuestros alumnos, bueno, y de cada uno de los educadores que les acompañan y les cuidan cada día, ese cuidado, esa atención a cada uno individual, es un poco lo que nos caracteriza. Todo el mundo lo hace, pero nosotros lo hacemos también desde clave de Jesús, desde clave de reino, desde crear fraternidad, desde comprometernos con cambiar el mundo, sobre todo aquellas situaciones de injusticia en el mundo. Por eso nos veis cada día pues celebrando o el Día de la Paz, o uniéndonos a un tema de pedir que pare la guerra, o que los derechos de la mujer se reconozcan. Ahí estamos.
Qué bonito eso que dices, el cuidado de la persona. Yo creo que es también el punto nuclear que el Papa en esa propuesta del pacto educativo nos hace a todos los educadores católicos, ¿no? Hay que hablar también, Justino, de un tema que es necesario, ¿no? Que es el de la financiación. Hay una especie de mantra que se repite muchas veces y que viene a decir que la escuela concertada se lleva buena parte del presupuesto que debería recaer en la escuela pública. ¿Qué dices al respecto?
Bueno, todos sabemos, los que queremos abrir cualquier diario o cualquier página, nos movemos en el mundo de la educación, que un puesto en una escuela concertada cuesta más o menos 3/5 que en la escuela pública. Es decir, si vale 5.000 euros un puesto en una escuela pública, en la escuela concertada vale 3.000. Nosotros estamos ahorrando mucho dinero al gobierno. Es así, y además este dinero no es que nos lo regala quien está gobernando, ¿no? Los políticos nos hacen un favor, es el dinero de cada uno de los contribuyentes. Por eso el tema de que exista la libertad de poder elegir una escuela concertada, también puede haber una opción de que vas a pagar una escuela privada, pero una escuela concertada, subvencionada, donde cualquiera, independientemente de su condición económica, puede elegir el modelo que en este caso quiere, que es una escuela con un ideario creyente, que trabaja estos valores que decíamos, es fundamental. Y siempre estamos diciendo que es que la financiación es muy pobre, es muy pobre. Lo que pasa es que las escuelas concertadas sabemos lo que es gestionar lo privado, entonces miramos mucho más por el dinero, cuidamos mucho más a cada uno de los educadores y sus tiempos, pero, como no, el tema de otros gastos tendría que subir muchísimo, porque es la partida que llega a los centros para su sostenimiento, para el día a día, para la calefacción, para la luz, para los materiales, y esa es una demanda que siempre está.
Y es una demanda que es respondida también de una manera significativa por miles de alumnos en Zamora, 5.000 alumnos en Zamora y 300 trabajadores en esta red, ¿no?
Sí, números redondos, ha dicho unos 5.000 alumnos, pero yo creo que estamos en torno a 500 profesionales trabajando, 500 educadores, a lo mejor está todo el personal ahí. Eso significa, es importante, no, tampoco somos la gran mayoría, pero somos la cuarta parte de la educación en Zamora. ¿Eso es mucho o es poco? Es bastante, es muy significativo. En todo Castilla y León es un poquitín más, es casi 28%. Pero bueno, en Zamora es una ciudad pequeña, la natalidad, como sabemos, está muy baja, como en el resto del estado, pero aquí pues hay menos familias jóvenes, hay menos niños. Como dices, nos cuesta más cada día, ahora van a venir las admisiones en este mes y los primeros días del que viene, y nos cuesta más un poquito que podamos seguir manteniendo nuestra oferta educativa, ¿no? Nunca vamos a decir que vamos a competir entre nosotros, pero sí que vamos a intentar cada centro que, bueno, que las familias nos elijan, porque creemos que representamos una opción muy válida, y esa es nuestro, este es nuestro día a día, nuestra pelea, y bueno, sí es cierto que en Castilla y León esta oferta, ese porcentaje se ha mantenido con el tiempo. Nos gustaría que pudiera haber más unidades concertadas, siempre lo estamos reclamando cuando vamos a la Consejería de Educación, pero por lo menos, bueno, tímidamente nos han mantenido ahí.
Se nos acaba el tiempo y en esta sociedad del siglo XXI también es importante el tiempo. Gracias por estar ahí, gracias porque subrayáis sobre todo la posibilidad de que las familias elijan en libertad. Nos vemos el viernes, Justino.
Un abrazo, hasta el viernes. Venga. Invitamos a todos a que pasen y nos vean.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El lunes y martes de esta semana, todos los arciprestes, vicarios y el obispo don Fernando, acompañados de algunos laicos, han estado reunidos en Ávila con el resto de las diócesis del Duero. Precisamente queremos hablar hoy con una laica que allí estuvo y que nos va a contar algunos de los temas que sobre el sínodo que ha convocado el Papa allí trataron. Buenas tardes, Tita.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos.
Bueno, cuéntanos quién es Tita, porque tenemos primeramente que conocerte.
Bueno, pues yo soy una laica de la diócesis de Zamora, pero del arciprestazgo de Sayago, que soy miembro del equipo sinodal y también del Consejo de Laicos. Entonces, en concepto de tal, de miembro del equipo sinodal, es por lo que asistí yo a ese encuentro, que aunque se llama de encuentro de obispos, vicarios y arciprestes, pues de alguna forma se abrió también a la participación de los laicos, en la línea en la que, bueno, se parece que se dirige la Iglesia, ¿no?, de la participación a los laicos, se abrió y claro, pues evidentemente se da la oportunidad y esa oportunidad es importante acogerse a ella porque siempre estamos reclamando que se nos consulte, participar y cuando así se hace, pues se acepta.
Sí, sí, vaya que aprovechaste, ¿no? Solo te ha faltado decirnos que eres de Almeida.
Efectivamente,
sí. Eso es lo más importante. Bueno, no tanto, pero de lo más importante.
Sí, de Almeida.
Eso es, de Almeida de Sayago. Fíjate que cuando vi esa foto que se publicaba en las redes, en la que aparecía rodeada de sacerdotes, del obispo, sí, pensé, bendita tú entre los hombres. Qué bueno ver cómo, como tú decías, la sinodalidad se va haciendo realidad y una laica de Almeida de Sayago se mete en esos asuntos. Hasta hace poco, como decías, tan exclusivos de los curas, ¿no es así?
Pues sí, es verdad. Ya, normalmente en la iglesia suele ser al revés, que es un hombre y muchas mujeres, que en la iglesia participamos mucho más las mujeres, pero en este caso, bueno, pues fue al revés, así que bien también.
Bueno, ¿y la experiencia cómo fue?
Pues muy positiva, la verdad. A mí me gustó mucho el encuentro, porque aparte de darnos la posibilidad de participar y de intervenir, pues sobre todo de intercambiar visiones de las distintas diócesis y además se presentaron también propuestas conjuntas para las distintas iglesias de Castilla que tienen todas elementos comunes, pero también tienen algunos elementos diferenciados de unas de otras, ¿no? Y la verdad es que a mí me supuso mucho orgullo el pertenecer a la diócesis de Zamora, porque precisamente es una de las diócesis que, con el impulso de nuestro obispo, hay que decirlo así, porque yo creo, así lo veo yo por lo menos, pues ha iniciado ya muchos de estos pasos que se han ido proponiendo en las distintas reuniones, asambleas, equipos sinodales, etcétera. Y en el caso de Zamora, muchas de estas cosas ya se están llevando a efecto de una forma clara, que no sea solamente, que no se queden las cosas en un discurso vacío, ¿no? Sino que se han llevado a efecto de una forma clara, con orden, con método, y así se está haciendo, por ejemplo, en los arquiprestajos, por lo menos en el nuestro, desde los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, cada mes se trata uno de los temas que se han previsto y que se han propuesto en las asambleas, en las reuniones, en las reuniones del sínodo, etcétera.
Yo creo que habéis hablado también de escucha, de diálogo a nivel diocesano, arciprestal, como tú decías, también parroquial. ¿Cómo se puede traducir esa necesidad que desde la comunidad se observa de dialogar, de escuchar en nuestra realidad de Zamora?
Pues, hombre, la realidad de Zamora, que viene a ser pues la realidad de muchos sitios, aunque nosotros tenemos, como digo, unas características especiales, ¿no?, de envejecimiento, despoblación, etcétera, pero la diócesis de Zamora y todas las demás de Castilla y otras muchas también. Pero el proceso de escucha, pues yo creo que es algo fundamental en la Iglesia, de escucha de todos, porque todos somos miembros de la Iglesia y como tales tenemos derecho a que se nos escuche y a que se cuente con nosotros. Y a todos, sin exclusión de nadie, porque cada uno de nosotros tenemos unas características y tenemos unas riquezas y todos podemos aportar algo. Sí. Que la formación es importante, claro, por supuesto, pero todo el mundo siempre tiene que aportar algo. Incluso, yo diría, incluso los alejados, incluso los que no comparten nuestra fe, a lo mejor resulta que comparten nuestros criterios éticos y también es importante escucharlos. O sea que la escucha yo creo que es básica y fundamental para partir en este momento del sínodo.
También creo, esto me lo confirmas tú, que una de esas conclusiones en diferentes diócesis apuntaba a que las celebraciones religiosas no siempre son celebraciones especialmente motivadoras. No sé si habéis hablado de esto y de las posibles líneas de trabajo que se podrían abrir en la Iglesia en Castilla.
Sí.
Cuéntanos.
Sí, se ha hablado en todas las reuniones de los equipos sinodales, siempre salía este tema a relucir, cómo atraer más a la gente, que no se convierta solamente en la participación en la iglesia, que no sea solamente en la iglesia y que no sea solamente la participación en la misa, que es muy importante, la liturgia de la Eucaristía, pero que no sea solamente eso, sino que se participe a todos los niveles, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que intentar que las celebraciones, que todas las acciones de la Iglesia sean atrayentes. Una de las cosas, por ejemplo, que se ha notado siempre, que todas las diócesis, no solamente las de Castilla, todos lo hemos dicho, que los jóvenes no participan, que se sienten como distantes, que se aburren. Bueno, pues a lo mejor es que es necesario hacer celebraciones más atractivas, menos mortecinas, porque se dijo así con esa misma palabra, menos mortecinas, más atractivas, sin que ello reste nada a la doctrina, por supuesto, ¿no? Sino simplemente atraer y escuchar y atraer. Y en el mundo de hoy, actualizando la Iglesia al momento actual, claro, y al tiempo actual.
Muchas gracias, Tita, por esta imagen con la que nos quedamos, porque queremos hacer una fe viva y atractiva. Muchísimas gracias, espero que hayas estado cómoda y que te lleves un fuerte abrazo para Almeida de Sayago, que no te lo puedes olvidar nunca más. Muchísimas gracias, Tita, y un beso muy grande. ¡Nos vemos!
Venga, adiós, un beso, adiós, adiós.
Y como sabéis, la Cuaresma es el preámbulo del acontecimiento central del cristianismo, que no es otro que la Pascua de Jesús. En Zamora lo sabemos bien, y en todo este tiempo la música juega un papel importantísimo. Se lo digo yo, que he estado durante años en el Seminario San Atilano, y por estas fechas muchos han sido los coros que empiezan los ensayos para sus celebraciones o incluso para acompañar en desfiles procesionales a sus cofradías. Tenemos hoy con nosotros a Eduardo Vidal, que es el director del coro de la Hermandad Penitencial del Espíritu Santo, que muchos de vosotros habréis visto en esa espectacular procesión del Viernes de Dolores. Buenas tardes, Eduardo.
¿Qué tal, Juan Carlos?
Primero, muchas gracias por estar aquí y por esta oportunidad que nos brindas.
Gracias a vosotros.
Bueno, dinos quién es Eduardo.
Un zamorano que ha tratado, desde las circunstancias que le ha tocado vivir dentro de esta ciudad y dentro de los ámbitos en los que se ha movido, el tratar de trabajar por una hermandad y por una cofradía en el ámbito musical.
Uh-huh. Y un tipo como tú, ingeniero de profesión, padre de familia, con una empresa propia, ¿qué necesidad tiene, ahora que estamos tranquilos, de meterse en asuntos que supongo algún quebradero que otro te darán, ¿no?
Bueno, lo primero, empecé de muy joven ya en esto. Llevo ya 25 años casi en más de 25 años en el coro de la hermandad. Y por otro lado, pues la verdad es que son cosas que haces encantado. Cualquier zamorano en el ámbito en el que está, en el que trabaja o de lo que sabe algo, pues siempre trata de ayudar para todas estas cosas.
Dices que llevas 25 años. ¿Cómo ha cambiado desde sus inicios hasta la fecha?
Pues ha cambiado bastante, bastante. Lo primero, el ver que durante la Cuaresma viene mucha gente que antes ya estaba en Zamora. Sin embargo, ahora toda esa gente está fuera y tenemos la suerte, por un lado, de verlos volver, saber que siguen apegados a sus tierras, a su tierra, a sus tradiciones. Y luego tenemos la pena de ver que bueno, Zamora se va quedando bastante despoblada y vamos teniendo necesidad y un futuro incierto en todo esto, no solo en la Semana Santa, en los coros. Yo la verdad es que, aparte de la ciudad, el difícil funcionamiento, la industria, todo lo que falta, aquí vamos a tener en pocos años un bajón grande, bajo mi punto de vista, en todo lo relacionado con la Semana Santa. En la iglesia lo vemos, en los domingos, en las misas, aquí estamos muy poca gente y luego es muy difícil que esa gente que está siga todavía pegada a todo esto. Entonces, bueno, pues...
¿Cuántos sois, Eduardo, en el coro?
En el coro somos alrededor de 130 cantores que cantamos el Christus Factus. Es luego, dependiendo lo mismo, que vamos, las circunstancias de cada uno, pues hay gente que se puede comprometer un poco más, no solo con el canto del Christus, con los ensayos, sino con otras cosas que hacemos durante el año, las celebraciones litúrgicas en las que participa el coro, otras circunstancias que vamos viendo.
Supongo que un coro como el que diriges será algo más que un grupo de gente que se junta a cantar para que el desfile procesional sea bonito, ¿no? ¿Qué crees que un coro como el que tú diriges le aporta a tus compañeros? ¿Qué ofrece un coro como el tuyo?
Pues desde un primer momento, y ya es algo que venía antes de mí, de Javier Escudero, el anterior director, el coro era un grupo en el que lo primero tratábamos de acercar a la gente joven a la liturgia a través de la música, que siempre es un momento un poco más, entre comillas, divertido o ameno para poder acercar a toda esa gente que de otra manera se alejaría a la liturgia, a la iglesia, a la Semana Santa. Y luego hemos tratado de hacer un grupo en el que todo el mundo trabaje de una manera pues que se sienta a gusto, que se sienta contento, que se sienta valorado de lo que está haciendo. No hemos pretendido nunca hacer un coro profesional. Esto no es un coro profesional ni lo hemos intentado. Lógicamente, para cantar el Christus Factus se necesita unos ensayos, una mínima preparación y sobre todo tener un oído. Pero lo que se ha intentado es que la gente se sienta acogida dentro de este grupo.
Además dices que es una oportunidad para evangelizar. Habrá incluso experiencias de algunos de tus compañeros que lo hayan podido confirmar. No sé, me parece interesante que, aprovechando estas plataformas, se lleve el evangelio a la vida de gente que posiblemente, de no ser esta oportunidad, no tendría ningún contacto con la iglesia.
Sí, posiblemente no sea solo importante, es necesario, porque al final es el futuro de la iglesia, intentar llegar desde todos los ámbitos que podamos, y el musical y la religiosidad popular al final son momentos, circunstancias que pueden atraer a gente. Yo creo que tenemos que intentarlo. Aquí en el Coro del Espíritu Santo, desde los primeros años se hacían retiros, se hacían ejercicios espirituales, que es verdad que se han ido perdiendo, pero por lo que te decía antes, las circunstancias que hay, la falta de personas en Zamora, y al final no puedes tener un movimiento de ese tipo solo con los 15 o 20 que estamos por aquí. Eso era un momento amplio para que se fuese tocando a diferentes personas y haciendo esos ejercicios, esos trabajos con diferentes personas. Ahora, pues bueno, dentro de lo que vemos, pues llegamos hasta donde podemos llegar.
Aparte de ese Viernes de Dolores en el que desfiláis con vuestra cofradía, ¿qué otras actuaciones hacéis a lo largo del año?
Pues como te he dicho, el momento central es el Viernes de Dolores. El coro está lógicamente preparado para cantar el Christus Factus Est en la catedral. A partir de ahí, luego, dependiendo de las posibilidades, de los ensayos, de la participación que quiera cada uno implicarse, pues hay otro coro, que es el mismo coro, unos miembros de él que participan en las misas que se realizan a lo largo de la cuaresma, en la misa de septiembre que hacemos en la fiesta de la Exaltación de la Cruz, y luego en otros actos que nos invitan a participar. Hemos cantado en varios conciertos o que organiza mismamente el coro o en el seminario, tú lo sabes, hace unos años que por nuestra relación con vosotros, el seminario, que es prácticamente nuestra casa desde hace mucho, venimos actuando y cantando, así que bueno, pues un poco es eso la vida del coro.
Qué bonito. Bueno, para despedirnos, Eduardo, ¿algún momento especialmente significativo que recuerdes? Muy brevemente.
Pues hemos vivido momentos muy muy bonitos, pero lo cierto es que los cuando alguien del coro, por desgracia, fallece y los miembros del coro le acompañan en ese momento, cantan el Crucifidelis, es un momento importante porque une la vida del coro con, por desgracia, el fallecimiento de uno de los hermanos.
Pues muchas gracias por tu participación en este programa de COPE. No será la última vez. Gracias, Eduardo, por casi estrenarte conmigo también en esta faceta de entrevistado.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Pues hasta aquí hemos llegado con El Espejo de la Iglesia en este viernes de Cuaresma. Jesús Blanco, viernes de potaje que te aproveche. Os dejo con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Pasad buena tarde.